cuando el sol está en lo más alto del día. ¿Quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Empezó a brotarme el fastidio fuerte.
Te pones una mochila, te vas de viaje, en la moto.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Puse noticiasloca.com y me salta la conexión, no es privada, ¿viste? Con tipo fan.
Gonzalo Delgado.
¿Quieres andar una libreta hoy? En serio, vamos a hablar de cosas en serio.
Los productores.
Y Majo Borges.
Ay, Majo, me caíste tan bien, porque si no le hubiera echado los perros.
¿Verdad? Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Mediodía, buen arranque de semana, ¿cómo están todos? ¿Cómo está Majo? ¿Cómo está la voz del Uruguay?
¿Cómo les va?
¿Qué tal? Buen día para todos.
Muy bien, ¿ustedes?
¿Escucharon llover anoche?
No.
Llovió abundante.
¿A qué hora?
Y madrugada, no voy al reloj. Pero madrugada, por momentos copiosamente, dirían los meteorólogos.
Yo a las 4 a.m. estaba despierta, jugando con mi niña.
Ah, pero ahí, bueno, por lo menos allá en el campo...
Y a esa hora...
Llovía y llovió como hasta las 7, 8 de la mañana.
Ah, mira. Yo como duermo, como tengo auriculares... ¡Ay! Estoy quedando toda loca. Tapones para los oídos, la lluvia...
Ah, te la perdés.
No, me la pierdo.
Lo lindo que es escuchar llover.
Me encanta.
Tienes que buscar auriculares que tapen el llanto del niño y dejen escuchar lluvia.
No, pero no es por el llanto del niño,
porque escuchar el llanto del niño es contraproducente por donde lo mires.
Es por el tránsito. El llanto del niño atraviesa todo, por lo mismo que decíamos el otro día. Atraviesa todo. Pero el tránsito me lo corta, un poco todo el ruido de afuera lo corta, pero también tapa la lluvia, entonces a veces me pierdo de escuchar lloverse. No, yo a las 4 de la mañana escuchaba esto. ¿Con tapones? Mi hija hacía ese ruido a las 4 para que yo me despertara. Así, y bueno, a despertarse.
Creo que la readaptación a la ciudad no le está haciendo fácil a la botija.
No.
Bueno, ¿viste? No hay quien se vacaciones.
Sí, ayer me parecía, pero al final la culpa la tenemos nosotros, la culpa tiene la vaca. Y bueno, pero está, ya me han contado, vale. Te la llevas para el campo,
me la llevo
dice
para
Mati.
El campo, ahí con...
Ay, con tus ovejitas.
Tengo, esto es fuera del chiste, tengo gallinas y gallos en uno de los vecinos.
Ah.
Y tengo, sí, mis sobrinos no dicen lo mismo cuando el gallo les canta al amanecer.
Es cierto que contás.
Bueno, así que van a dormir. Y del otro lado, me parece, todavía no hay vecinos nuevos, todavía no entablé un diálogo con ellos.
Miedo.
Pero quiero escuchar patos.
¿Qué?
Creo escuchar patos.
No, pero
hay agua,
sacan
pero
todo.
¿Tajamar, charco, algo?
No sé, creo que no.
El pato sin agua, pobre, pasa mal, ¿no?
Depende de qué pato.
Bueno.
No, no tengo ni idea. Me pareció escuchar a través del muro, pero...
Paulito, ¿y vos te fuiste para el interior de verdad?
Sí, metí un fin de semana extraordinario. Después del frío que pasé...
¿Qué? ¿Vos estás escuchando lo que dice?
Después
metí un fin de semana
que pasé en Alemania, este fin de... Me abracé al país de una forma dramática.
Ay, qué bien, mirá lo que hace, ¿eh? Lo que hace un viaje
De logrado bajo cero en Berlín, fue a Fray Ventre y pareció que estaba en Miami.
Mi mujer me dio un golpe de gracia apenas iniciado el fin de semana cuando arribamos. Yo llegaba a la costa de Fray Ventos cuando la intención inicial era alojarme en Mercedes, pero no había capacidad hotelera por el jazz a la calle, por lo cual no podía dormir en...
Claro, estaba muy lleno.
Allí, y la única opción era ir a generar un lugar cerca, o Dolores o Fray Ventos. Y por un tema río dije, vamos a Fray Ventos, media hora. No me desayuné del peaje, que ahí capaz que me hubiera movido la aguja de miserable.
¡Qué miserable!
La moneda te mueve la aguja más que nada.
Te iba a salir más caro.
Sigo sin entender esa cosa macabra en Uruguay de por qué para el este haces 90 kilómetros pagando 2 peajes y para el noroeste haces 300 kilómetros y pagas 2 peajes. Es insólito.
Supongo porque el este tiene más demanda, no tengo ni idea en realidad, pero la tiro. Capaz que alguien que labure en el rubro nos puede orientar, pero...
Nunca entendí la lógica de diagramación de los peajes en este país.
No, de arranque, en general los peajes son en las autopistas, no en las rutas, en el mundo.
Sí. Ah, ok, estamos comparando con otros países.
Claro.
Te hago esa pregunta.
Santa Lucía, a Mercedes no hay peaje.
A mi viejo te cuento, porque tiene que haber un criterio que sea, no sé, frecuencia de autos, no sé, un montón
puede
de...
Puede ser, desgaste,
camiones. Ahí tú tenés dos o tres, según a cuán al este vayas.
Industria, ¿no?
No, y supongo que atractivo también, es más atractivo tener la concesión de la ruta que va a Punta del Este o a Rocha que la que va al litoral, supongo.
Sí. Y doble vía.
Pará, mi amiga Birna Castelli dice que Mercedes se comen dos panas a Fray Bentos, que le pasa el trapo. Mi amigo el Canario Seca dice que Fray Bentos es mucho mejor que Mercedes.
Bueno.
¿Qué? ¿Estuviste en las dos, Pablo?
Yo Mercedes conocía, había ido, no recordaba haber ido a Fray Bentos en mi vida. Iba con expectativas tan bajas que quedé maravillado con Fray Bentos sobre todo.
¡Qué bien!
Tiene el plus Fray Bentos contra Mercedes, que tiene la belleza natural.
Dos sí, lugares, una, ¿no? Rambla hermosa, una rambla hermosa, una tabla.
La rambla de Mercedes es preciosa.
Y playa estupenda. Me dio un señor baño pletórico.
Bueno, playa estupenda. Pero tampoco le miren. Viniste de Mago, y vos que sos el más ácido de todo. Playa estupenda, no. Con todo respeto.
Fue feliz.
Está bien.
Fue feliz este fin de semana. Creo lo que, acaba de decir. Un baño supe todo
con
lo
las
que.
Las cañas le pelea a varias playas de Canelones que la gente dice, ay, qué divina.
No le
critiqué
nada. Dejémoslo
correr.
Agua tibia. Yo decía, mira, chupá la Caribe. Le decía a las nenas, métanse, garqueta. Agua marrón, pero tibia, de verdad. Porque en Caribe te venden el chupa agua caliente y ahí está más fría que la de acá.
A mí me gusta el agua. O sea, yo soy raro. Me gusta el agua fría y salada. La gente me mira de costado cuando lo digo.
Ay, no, qué lindo que es el agua tibia.
No. Y claro, Fray Bentos tiene el plus del anglo, que como paseo turístico, no sé si hay varias ciudades de la vuelta que tengan algo tan impactante como eso. Que como siempre, aunque uno a veces casi nunca lo hace para no pagar o porque genera ir a buscar algo, horarios, que es, no hay, el guía te salva cualquier paseo.
Claro.
Que vos recorres una ciudad, un pueblo, una fábrica o lo que fuera, solo, y agarrás el 2% de lo que te dice un guía, que aunque después te mienta o algo.
Es que eso es aplica para el arte, para cualquier cosa cultural, para todo. Explicado, todo se disfruta mucho.
Un deporte es otra cosa. Todo es otra
el
cosa.
Deporte, la cultura, la música, claro. El
y
esto cine.
Era un guía, un valor, que no sé si está todos los días o qué.
La pintura.
Pero un guía bilingüe, tremendo a nivel de inglés. Y lo curioso que yo comí, entendí que era 10:30 y era
las
10. Vos
viniste a Alemania y pediste inglés.
No.
Y pediste, no, yo quiero el tour en inglés.
Ya arrancó el tour, la puta madre. Me dice, súmanse ahora y después hacen la parte final que era acá abajo el museo y no sé qué parte. Está, perfecto. Nos sumamos y había una pareja estadounidense, por lo cual el hombre hacía la charla permanentemente en dos idiomas. Con lo curioso que la única palabra que no le salió en inglés y tuvo que pedir ayuda era increíble, que era, ¿cómo se dice reparto en inglés? No me sale.
Delivery.
Justo esa, no me sale. Dijo cosas dificilísimas, pero no le salió delivery. Un fenómeno el guía, un fenómeno.
Qué bien.
Enviado por la UNESCO, y claro, enviado, tenía remera UNESCO, y ahí decía que era la única, que el sello UNESCO, aparte que hay que pagarlo, hay que mantenerlo, eso todo un laburo, hay en Uruguay 5 o 6 cosas que son, tienen sí. El patrimonio UNESCO. 2 intangibles y 3 físicas. Colonia del Sacramento es una. Mm-hmm. El candombe y el tango, aunque el tango es compartido con Argentina porque es rioplatense. Dice que la única de, que son
hacemos
varios rubros, ¿no? Hay varios rubros, hay rubros desde cultural como estos dos, hay sí. Rubro edilicio, hay un visitante dijo el centenario arriesgó, dijo no tiene nada que ver con
patrimonio,
la con UNESCO, tiene, es no. Otro va por otro lado, pero decía tener el sello de UNESCO lo que hace es que te derrame gente. Y el estadounidense al que yo le había preguntado de dónde era, me dice, de Montana. Me dice, sí, yo estoy acá porque vi en la web de la UNESCO este lugar.
Claro.
Decía, claro, eso es lo que hace. Que haya un montón de gente que el uruguayo promedio no sabe, que baja al aeropuerto de Carrasco, se toma un ómnibus, va a Fray Bentos a ver eso. Porque la única fábrica de comida que es patrimonio mundial de la humanidad de UNESCO es el frigorífico anglo. No hay otra. No hay otra porque en el tiempo, ese es el sello del Uruguay, ¿no? Al dejar las cosas tan como están, esperando el milagro, un inversor o...
Ya viste que venía demasiado positivo.
Todo está mantenido. Dice, ningún otro país pasan 60 años y algo está igual a cuando cerró. Porque hay intervención, o porque se arregla una parte, se derrumbe otra, hay un edificio. Esto está exactamente igual a cuando bajaron la persiana del 79. Y claro, dice, no hay ninguna otra fábrica en el mundo que hiciera comida que esté en esto. Que alguien quiere ver esto en el mundo de carne y es esto. Está después todo lo que te va explicando, que son muchas cosas. Una va a leer, y la mayoría no tenía la más remota idea, desde la duración del frigorífico, la cantidad de gente que trabajó ahí.
Me encanta. Quiero hacer ese tour. Yo solo he pasado de largo. O sea, he visto la chimenea ahí, he pasado de largo.
Claro, aparte, después, hace años nos invitamos con El Espectador, pero casi no me acuerdo. Lo único que me acuerdo es que hicimos un asado y cantó La Murga de la Ciudad.
¿Ves? Lo que el guía te cambia todo.
No, pero supongo que fue con guía porque lo pasé fue hace 20 años.
Claro. Bueno, o sea, nos llevó la intendencia. Nafta muy barata. Claro. Fray Bentos, para tener autos, el sueño del pibe, pues. Entre el 30 y 40% de la nafta más barata que en el resto del país.
Por claro, por un momento le rebajaron y Messi para competir con la frontera. Claro.
Si no, vale, Bochuta arruinaba.
Para que no se fuera para el otro lado.
Después también la diferencia, yo estaba poseído por ir a Bagallar, desesperado por ir a Carrefour. Calculé varias veces los tiempos.
No, por... no. Calculé para ir a Carrefour. De Gualeguaychú.
Sí,
Gualeguaychú para mí es de los lugares más feos que conocí en mi vida.
Correcto, correctísimo. Es
espeluznante, ¿no?
Es de los lugares más feos del mundo.
Desgarrador.
Y, pero de ahí salió el mencho de Gualeguaychú, que era Ramón Ismael Medina Bello.
Es verdad. Y bueno, le pregunté a varias personas.
Que cuando
andás
por ahí te parece feo, es increíble que haya un carnaval acá, ¿no?
Es verdad. Bueno, yo fui al carnaval, una despedida de soltero, pasé espantosamente. Y calculando entre el costo del peaje y de vuelta, capaz que me comí un choclo con argentinos volviendo, eran 45 minutos más menos de viaje.
Claro, la frontera ahora está complicada.
Lo que me movió la aguja en realidad fue, no vale la pena el precio, salvo algún producto puntual, mucho
sí,
no vale.
Ahora ya no vale tanto.
No, Argentina para nosotros se encareció, Pacho.
Sí, una lástima, realmente me hubiera gustado.
Bueno, no.
No, la UPS, me hubiera gustado. Yo me tengo que apuntar con un arma para que entre a ese Carrefour.
Un horror. Y bueno, compartiendo.
Pero lo sé perfectamente con dónde está, hay una rotonda ahí, porque cuando he ido en auto...
Uno me decía, la gran ventaja es que no entras a Gualeguaychú, porque es ruta, está en la, sí, en la está puerta en la de la rotonda, entrada. Y agarras, salís, volvés.
Yo solo de paso hacia otros lugares, Mendoza, Buenos Aires, en auto, ¿no?
Bueno, lo otro que es impactante, que, claro, yo decía, vos estás acá, son 3:04 de Montevideo, y a Buenos Aires son 3-4 horas.
O sea, sí, estás
para
en el medio.
Para un argentino en sus distancias, venir acá es un bollo.
Claro.
Y si aparte manejan alto el piso, la mayoría lo ves pasar,
sí,
no les importa
lo
nada.
Lo que tiene, ¿no?, es que la ruta no está muy buena.
La de ellos no, la nuestra está enferma.
Sí. Pero igual es verdad, estás a mitad de camino. Vos estabas, claro, a mitad de camino
si
entre Buenos Aires.
Buenos Aires estás a 4 horas de Fray Bentos. Claro. Un poquito menos si le metes pata, ¿no? Y zafás, ¿no?
Bueno, pero para entonces el anglo, espectacular.
El anglo, estupendo, estupendo.
Me quedé con la duda, dijiste de
¿hay paseo guiado todos los días? Perdón.
Todos los días, hay un día que es gratis, hay dos turnos.
¿Hay que
a
anotarse
las 10,
antes?
A las 15. No, señor.
Ok.
Si vas en grupo, sí, te recomiendan. Aparte, 150 pesos vale el tour.
¿Por cabeza?
Sí. Niños no pagan.
Ah, niños no pagan.
Una papa. Para, dijiste dale. Dos de los tres patrimonios que tiene Uruguay: Colonia, el anglo.
Estoy olvidando del otro. Uno es.
091-995-995.
La arquitectura de Dieste no será.
Exactamente,
patrimonio.
La iglesia de Atlántida.
Claro,
sí, señor.
Exacto.
La iglesia de Atlántida.
Sí, me acordaba.
Pero son esos tres. Después hay varios.
Dieste es nuestro
casas.
Patrimonio.
Bueno. Cuando, lo que les dije, en Gualeguaychú tienen un frigorífico igual al anglo, casi el mismo tamaño que en un parque enorme alrededor. Bueno, los cuentos de la interna del frigorífico, del personal, 30.000 personas en 119 años trabajaron más o menos, ¿no?
30.000 personas, es muchísimo.
La parte de enlatado, piraspo, que decís, oh, esto, claro, era una fábrica de chapa para hacer envases de todo tipo. Se llegaba a faenar en picos 3.000 animales por día, siendo matadero, ¿no? O sea, hoy en Uruguay...
3.000 por día.
Frigorífico top en Zafra, pues, 1.000 vacunos. Esto ya va a meter 3 porque era Zafral. No es como ahora que todos los meses ahí va ganado. Acá eran 5 meses sin parar. Y los ingleses vendían en Londres 220.000 toneladas de carne antes de empezar el año. Y en Fray Bentos llegaba la orden, bueno, hay que en estos 5 meses hace 220 dividido 5 y dale.
Sí, claro.
Es tremendo. Ese paseo realmente es recomendable, es estupendo.
Lo tengo que hacer.
Pero el cuento que me hace, que me dice mi mujer que es terrible cuando yo llego, es pletórico. Y miro la rambla, no sé cuánto, y hago comentarios exacerbados. Y mi mujer me dice: estás todo el tiempo diciendo que odias el Uruguay. Y en realidad amas el Uruguay.
¡Claro!
Sí. Sí, mi amor.
Y como le pasa a todos los. Iba a decir cornudo, que sí. Aman el norte, no sé qué. No hay mejor cosa que ir al norte para darte cuenta que acá después estás mejor acá. En un montón de cosas estás mejor acá. Y te diste una vuelta por el primer mundo y la frialdad alemana y todo lo que creías. Que
pero la frialdad a él le sentaría bien.
Sí, sí. Pero no, los alemanes no, al final no.
Él lo que pasa es que tiene una contradicción interna que nunca logra resolver y es... Él odia al Uruguay y a todos los uruguayos, pero ama lo conservador,
las formas,
lo antiguo, las costumbres, las tradiciones. Entonces se le enfrentan esos dos.
El saludo permanente a la gente, eso es hermoso.
Claro, mirá, se le echa el pecho.
Pasás por la vereda y...
Buen día.
Saludos.
No, y además todas familias bien conformadas, ¿no? Papá, mamá, algunos nenes correteando, o sea, como debe ser.
Lógico.
Como si hizo el
doble
país.
Doble familia en algunos
todos
casos.
Casados, pero bien.
Pero bien,
doble
entendido.
Doble familia, pero bien.
¿Viste el ternero?
Doble vida.
Haciéndose cargo de las dos.
Claro.
¿Viste el ternero de dos cabezas? Sí, señor, es impactante.
¿Eh?
Hay una parte en el museo que hay en un frasco de formol, dos cabezas de ternero siameses ahí. Que cuando fueron a matar a la madre se dieron cuenta de estar embarazada. Ay, y un no. Ternero de dos cabezas.
¡No! Tremendo, está en formol ahí. Eso está ahí, eso es mentira.
Sí.
Eso es un mito, ¿verdad?
Esa cosa que hacen para los museos. Y te siempre hay algo en un museo que es como.
Hay tramos de ruta que son reconocidos por la UNESCO, puede ser, sí. El Geoparque Grutas del Palacio figura como nombrado por la UNESCO.
Yo pensé que tanta alegría te la daba que hoy vuelve la mesa de los galanes sentidos.
No, esa es la contraparte. Bueno, mucho gente, eso es increíble, ¿no? Abundante gente.
No, no es increíble.
Porque
no
hay repetidor, hay que entrar online, hay, se escucha radio,
bueno,
argentinas limpias.
Rocha, ¿no? Tampoco se escucha de aire y
besos
la cantidad de gente que me habló de los programas de 13 a 0, de quién te dice de la mesa en Rocha, que tampoco llegamos a ras de aire, digamos.
Claro.
Sí. Fin del 97, a ver, pará, con la escuela y nunca pudo olvidar el ternero de dos cabezas, tremendo lugar. Pablo, el cuento del encargado o gerente del anglo, ese es impresionante, ese cuento es impresionante. El tour cierra en la administración, que está mantenida exactamente igual. Y el guía muestra, acá les voy a quemar la parte esa, pero te das un dato, como cuenta este oyente que es una maravilla. Muestra una sola foto en todo el tour. Yo pensé que era el Don Levy Yankee que armó el tinglado, y no. Es un hombre llamado Juan José Elgarte, que trabajó los 43 años de su vida dentro del frigorífico, en la parte de administración. Y como medía 2.05, tenía un escritorio, que lo ves hoy, y un gerente que ponga, un dueño que ponga una oficina de ese tipo, tiene que ir preso porque la silla. Pues pasás 2 horas y salís Robocop del escritorio todo chiquito, un monstruo de 2.05 ahí sentado. Y como tenía un problema, ya empezó a tener problemas en la columna, en las piernas, y para no salir tanto a estirarse porque lo podían regañar o hasta despedir, que era el pánico de todo, hay que perder el trabajo del claro. Lugar. Movía las piernas todo el tiempo, como una especie de tic temblor así, y dejó un surco, y hay un agujero en el piso, en la oficina, no. Donde el tipo, en el escritorio donde está.
Espantosa, Pablo.
Está no. El pozo de los dos pies del loco de tanto frotar y frotar la pierna contra el suelo. Es impresionante.
No, increíble.
Y la hermana Elgarte, creo que con 98 vive, me parece.
Elgarte se llama.
Elgarte. Tiene esa cosa maravillosa que cada tanto en algún tour va uno que trabajó en el ángulo.
Claro.
Porque como cerró en el 79, por más que la bajada arrancó el 50 y algo para abajo.
Claro.
¿Y cuando cerró dicen cuánta gente trabajaba?
No, la cifra exacta no. Pero claro,
porque
se
me
fue
imagino que fueron mucho menos.
Desde el esplendor hasta. Claro. Hasta ya la decadencia que. El Estado se la compró en el 68, ya con Jorge Pacheco Areco a pleno, en la cifra nominal de $1,000,000. Los ingleses iban a cerrar y papá Estado dijo, no, pará, porque esto es un desastre.
Y época de esplendor.
Y la agonía las tiraron 11 años.
40 y largos.
Guerras.
Posguerra mundial.
Posguerra, por eso, 45, 46, hasta el 50 y algo.
Claro, pero como, yo sabía, pensé Cornebife y un par de cosas. No, como 220 productos.
Ah, mirá, yo también pensé que era menos.
Cornebife era el más famoso.
El célebre era el Cornebife, exacto.
Qué bien. Qué buen paseo. Qué ventanita del mundo que nos
feliz, hiciste. La verdad, es impactante.
No, eso te digo, correlo para disparar. No,
pero mirá que es una playa espléndida.
Bueno, pero
Patrimonio Silencioso tiene un programa dedicado al ángulo y cuenta esa anécdota del hombre.
Canal 5.
Hace varios años fui a un restaurante que quedaba en el ángulo, muy bueno, me rompí la boca con lasaña de mejillones, estupendo, dice Luis. Es verdad, habla del restaurante, vuelves.
Pasaste muy bien en el restaurante del ángulo, nos contaste.
Estupendo,
fuera del aire.
Atendido por las propias cocineras, dos señoras que deben ser octogenarias o palo.
Está ahí mismo en el frigorífico.
Claro, adentro del frigorífico. Vos terminás el tour, salís y adentro hay un boliche llamado Wolves.
¿Qué?
Que en realidad sería Wolves.
Wolves.
Ah, como lo.
Como el equipo de la Premier. Escuchame.
Y precios impactantes.
Te escuché algo así como que
canelones 330.
Quedaste copado con los canelones, me dijiste que comiste muy bien.
Muy bueno, sobre todo el de choclo y jamón. Estupendo, es estupendo. Hay dos lasañas y curiosamente no había tallarines.
¿Los ñoquis cómo estaban?
Bien, bien.
No había tallarines y eso te enojó.
Sí. No, porque una de mis hijas iba cebada por el tallarín.
Claro, a él lo sacás del marquito, viste, el marco dice tallarines y tallarines.
Claro. ¿Cómo no va a haber tallarines?
Bueno, pero se pagó bien, se pasó bien. Pasaste por la rambla, comiste bizcocho. Sí. ¿Hiciste la del local que se sienta en la reposera a tomar mate y ver los autos pasar?
No llevé reposera, sino un error
La reposera está en la valija del auto. Claro, no la tenés siempre.
Siempre en verano la tengo, pero este año no la llegué a cargar porque no arranqué
el verano. Ah,
pues
estuviste en Alemania, justamente.
Y claro, y ya a la calle es con... la gente no lleva heladerita ni termo, es reposera. Es más, en el escenario principal se planta, muchos plantan la reposera y se van.
Y se van, claro.
Y vuelven a las 9:10.
Seguro, además nadie te va a sacar.
Porque en el interior está la reserva moral, ¿verdad, Pablo?
Exacto.
En el Canelones suena bien, de año pasado también había todo reposerito.
¿Y es el interior?
Claro. Pablo, ¿tu nena no se bañaron en el...?
Sí, las tuve que cebar un poco. Yo por suerte empecé solo.
Porque el niño loco por esa playita así medio fangosa, ¿no?
Y jugaron en la arena abundante, todo estupendo.
Qué lindo.
Bueno, Pablo, estamos felices de verte feliz.
¿Qué cerca estaba la felicidad?
Claro,
es Pablo,
hasta
Pablo
Coelho,
ese alquimista. A toda la vuelta.
La lata del frigorífico aparece en El paciente inglés, la película.
Ah, creo que sí.
¿Dónde queda el pueblo del que hablan? Bueno, por un lado Fray Bentos, por otro lado Mercedes, los dos lugares estupendo.
Sí.
Pero dijiste Mercedes, que Fray Bentos te gustó más.
No,
tenés que tomar, o sea, es
pueblo,
como decir,
no, a ninguno de los dos.
Salto Paysandú, no podés decir me gustaron los dos. La gente del lugar.
No, te gustan los
no,
dos.
No, la gente del lugar espera que tomes partido.
No,
porque
no.
Son clásicos. Y los clásicos.
¿Y Dolores no se mete?
Hablando de clásicos, hoy 19:30 vuelve 13-0 porque a las 21 juega Nacional, Peñarol Nacional.
Es verdad.
Y ahí estaremos.
Pablo, comentar acústica del gimnasio del Remero. Pues, todo esto es la excusa de que Aldo iba a hacer una presentación en los 100 años del Club Remeros.
Ah,
¿y cómo iba a ser al lado de la piscina, en intemperie, y por el resguardo meteorológico fue en gimnasio. Yo cuando hay un show en gimnasio.
Más rebote que Shaquille O'Neal.
Llego devastado porque sé que es.
Claro.
Con suerte perder 3-0. Es irremontable un monólogo de pseudo humor en un. El gimnasio es el tiro en la frente del comediante.
Por el rebote
por
o
la acústica.
Por la acústica es.
Claro, el rebote.
Puede ir Led Zeppelin y suena mal. Puede ir Pink Floyd y suena mal.
No, sobre todo que para algo que es muy hablado, en el gimnasio es mucho más entender la vocalización que en otros.
Si alto que habla rápido y mal, es terrible.
El eco que hace la pelota cuando rebota contra algo que es.
Ya me ha pasado varias veces tener fracasos estrepitosos en gimnasio.
Mira, nunca lo había pensado.
500 personas en la cancha de básquetbol. 36 grados en la puerta, 62
Pará, ¿y el público bien? O?
El público, dignísimo.
¿Y había algún ventilador
para lo que se escuchaba,
hacia ese, vos?
Sí, había. No, para mí, ese, no había escenario, era como una pista central ahí. Uh-huh. Pero la mayoría de la gente seguía. Yo no sé si escuchaba o en estado de parálisis miraban absortos. Pero esos 45 minutos se salvaron con una enorme dignidad y se rescató casi un punto.
Y bueno.
Un empate dignísimo con 8.
¿Qué? Tremendo. Con peluca, además, 36 grados.
No, yo no sudo casi, pero me caían las gotas.
Ay, por favor.
Pará, ¿y tu familia ahí te acompaña al show? O sea, ¿tus niños ven al tío Aldo en acción?
Por primera vez entraron y se fueron enseguida porque no entendían nada.
Casi.
Pero nunca me acompañan. En el ángulo funciona la UTEC. Claro, sí, hay una UTU.
Ah, qué lindo.
Hola.
Es verdad. En fin, bueno, tenemos que hacer una tanda, gracias a todos los que escribieron. Recuerden que el WhatsApp del programa es 091-995-995. Pueden escribir por ahí. Y en instantes estrena Javier Alfonso, hablando también del interior.
Cierto, de cosas, de actividades culturales, en los balnearios, ¿dónde se puede ir a ver? Música, teatros,
estupendo,
stand-up,
estupendo.
Shows.
Las palabras se las lleva el éter. ¿Quién te dice? El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice? Un lugar elevado. Una luz sobre un personaje. El silencio del público. Y después, los aplausos. Teatro, música, buenas historias, escenarios. La columna de Javier Alfonso en ¿Quién te dice?
Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит.
Bienvenido, Javier, ¿cómo te va?
Bueno, escuchamos a un tal Mark Bernes haciendo una canción rusa. Que, bueno, no tengo más detalles de esta canción, solamente que es la canción que eligió Gonzalo Yeravide para comenzar. Para abrir su espectáculo que acaba de estrenar en Punta Colorada, llamado Tragedia en el Balneario. Uh-huh. Esto es este origen de esta música y de esta canción tiene que ver con que es una versión de la obra Un trágico a pesar suyo de Chejov. Una versión de un cuentito de Chejov. No es una obra teatral, sino un cuento breve, muy breve, que Yeravide. A ver, la historia es así. Yeravide se va de vacaciones, usted lo conoce bien, lo conoce muy bien. No voy a decir yo quién es acá, sentado en este lugar donde él estuvo tantas veces. Pasó muchos años en Punta Colorada. Lo vendió hace poquito. Toda la vida, durante esos veranos, el tipo agarra la libretita y toma nota de anécdotas, de vivencias, de pequeños episodios que se dan como buen humorista, como un buen observador social. Y llegó a ese concepto tan inventado en estos días, que son las vacaciones de las vacaciones, ¿no? Esa cosa de la gente que se quema, que está limada, que está filtrada por el cansancio de hacer las cosas que hay que hacer en vacaciones, y encima, bueno, cuando se nos ha ocurrido últimamente mezclar trabajo con vacaciones.
Sí, igual en esos casos, los que habla hace un ratito Darwin habló de eso, muchas veces le ponen en la dosis familia, en las vacaciones, bueno, en las vacaciones bueno, incluso también
bueno, la familia. Eso está aquí. Él había decidido hacer un unipersonal. Y el año pasado, a mediados de año, se encuentra con Gabriel Calderón casualmente, le cuenta, mira, quiero hacer una obra, no sé qué, pero se encontraron casualmente, y Calderón le dijo, mira, hay una obra de Chejov que se llama Un trágico a pesar suyo, un cuentito, que está buenísimo, que es de un tipo que se desquicia en las vacaciones. Tiene que ir de San Petersburgo al balneario, que está ahí cerca, se llama Iván Ivanovich, y el tipo le pasa de todo, se le queda el tren, tiene que ir caminando, lo agarran los mosquitos, verano, ahí, en fin. Él no la encuentra, la encuentra en Tristán Narvaja, la busca en internet y lo encuentra en un libro de Chejov completo, y hizo una adaptación teatral, y ¿qué pasó? Lo mezcló con esas anotaciones que él tenía. Entonces así armó este espectáculo que se estrenó el sábado anterior, el sábado
tuve a nada de ir a esa función
en la Corniche de Punta Colorada.
Ahora, se mudó, estaba en la rama de Piriápolis y pasó por ahí, ¿no?
Está en un lugar precioso de Punta Colorada. Yo estuve ahora el sábado, el sábado 18, bien en la punta, donde era el club social, es el club social Punta Colorada, donde
luego fue Zetapé, la pizzería, en la altura de, o sea, si vas por la rambla de Punta Colorada, en una altura
a 100 metros del mar, pero a 20 metros de altura con respecto al mar, en esa zona preciosa que tenés una vista hermosa en cada esquina. Bueno, ahí está la Corniche, ahí Orlando Piñero es un uruguayo que vive en Suecia, vivió durante más de 30 años en Suecia, tuvo restaurante en Suecia y decidió, cuando se jubiló, poner la Corniche. Primero estuvo en Piriápolis.
En Piriápolis era el lugar donde encontrabas, sí, en el Hotel City, ¿no? Y donde encontrabas prensa, donde había espectáculos. Siempre fue como un mini centro cultural.
Y empezó, ahora trasladó ese mini centro cultural a Punta Colorada, donde tiene una sala. Vos hablabas recién de salas donde hacer donde hacer espectáculos. Una sala preciosa, muy bien acondicionada, porque había un galpón en ese local que era una tapera, que estaba destruido, muy abandonado. Ahí pusieron parlantes, luces, mesas, pero muy bien montado, con un escenario, con altura. Ahí fue donde estrenó Gonzalo esta obra. Y además tiene una programación durante todo el año ese lugar, con música, por ejemplo, presentación de libros, talleres. Este viernes está Sara Sabaj con Fede Rigui y Martín Ibarra haciendo su show. Entonces está teniendo los viernes música. El miércoles está Gonzalo Franco, el guitarrista de música flamenca. Y los sábados de enero, por los creo que son los tres próximos sábados, Gonzalo Yeravide.
Con el espectáculo Tragedia en el balneario.
Mejor que yo, lo explica muy brevemente Gonzalo en un audio que me mandó, donde resume conceptualmente de qué va hasta ahora.
Como escribí en un cuento hace bastantes años, sin desarrollarlo tanto como ahora en esta obra, creo que Uruguay es un balneario. Es decir, la República Oriental del Uruguay no es tanto un país lleno de balnearios, como un balneario que alcanzó la categoría de país. Esa moto que acaban de escuchar pasar es una moto que pasa por el balneario acá en Piriápolis, donde tuvimos ayer la sexta función de tragedia en el balneario. Es decir, un balneario. ¿Qué querían hacer nuestros padres y madres fundadores? Los primeros habitantes de lo que fue la Banda Oriental y hoy es Uruguay. Nada. Básicamente nada. Y así hemos seguido con esta pulsión vital de los uruguayos y las uruguayas, que es vivir en un balneario. Bueno, los argumentos y las razones históricas sobre esto los desarrollo en la obra de Tragedia en el Balneario.
Esta obra la hizo Curi, Jorge Curi, en el Teatro Victoria en el año 2015.
¡Qué grande Jorge Curi!
Yo la vi, se lo comenté a Leyes, no había visto esa obra, Calderón sabía de esa obra, pero fue una obra que estuvo muy poquito tiempo en cartel y la hizo en conjunto con otros dos cuentos breves de Chejo que se llamó en un espectáculo Locura de Verano. Esta es la primera vez en la historia del teatro uruguayo que se hace esta obra íntegra, adaptada, porque bueno, Leyes le pone una versión, ¿no? Claro. El tren hoy es, claramente, se le rompe el auto y tiene que tomarte el COT. Pasan otras cosas, bueno, no voy a adelantar demasiado cosas que le suceden a esta persona.
¿Es en tono de humor o en tono...?
Absoluto,
sí, bien.
Absoluto. La primera parte es más dramatúrgica porque está basada en este cuento de Chekhov, y la segunda es un stand-up, puro y duro, hecho y derecho, basado en sus experiencias de verano.
Aparte, con la barba que tiene Leyes ya parece ruso, podría ser perfectamente un familiar.
Le pone una mínima puesta en escena, quienes ven el afiche es una caricatura, un dibujo hecho por él mismo, donde va alguien muy parecido a Leyes, cargado con una silla playera, un calderín, cosas que le caen como un arbolito de Navidad llegando a la playa, todo quemado porque tiene que hacer encargo, porque cuando va a la ciudad le piden esto, le piden lo otro, y bueno, está literalmente quemado. Él dice, la gente se quema, cree que se está agarrando un libro, un lindo bronceado, pero en realidad se están agarrando un precioso burnout. No voy a adelantar más nada de lo que dice en esta obra sobre el tema de mezclar las vacaciones, sobre todo la gente que se lleva la laptop para la casa y termina haciendo ese híbrido en el cual la familia se va a la playa y el tipo queda ahí en el sillón hasta las 6 y baja 6:30 todo apurado a la playa para rescatar la última horita del sol. Esto lo digo yo, no lo dice Gonzalo en él. Me ha pasado alguna vez que otra.
No hay que llevar la computadora, las vacaciones nunca.
Entonces, bueno, con un criterio muy muy interesante, Gonzalo estrenó esta obra en un balneario, en Punta Colorada. Después hizo funciones en una sala muy interesante que está en Piriápolis, que abrió el año pasado, que se llama la sala... se me olvidó. Espacio Miramar, donde era el cine Miramar, al lado del complejo Caracol, ahí en plena
Rambla,
en pleno sector comercial de la Rambla que todos hemos caminado. Ahí hay una salita de teatro gestionada por una maestra de escuela y directora y cantante de Piriápolis, que hace un año se hizo cargo. Es una sala que abrió hace 3-4 años, pero reabrió, digamos, el año pasado, y donde hay programación, la pueden encontrar en Instagram, Sala Miramar. Ahí pueden ver los espectáculos que hay, sobre todo de músicos y de artistas locales. Y bueno, y está Leyes, que también es un artista local ya de la zona. Claro. Y bueno, me pareció interesante.
Qué hermoso, aparte de lo simbólico, que Leyes empieza a hacer todo esto habiendo vendido su casa.
Bueno, es lo que dice, me encontré la manera de volver a la zona, pero a trabajar. O sea, le pasa lo mismo que le pasa al personaje, ¿no? Que mezcla vida y trabajo. Y está con los hijos. Los dos asistentes que están ahí en el escenario con él son sus hijos. Adolescente uno, más niño el otro. Matías es el uno de los hijos, que incluso es el fotógrafo de las fotos de la obra, así que es un emprendimiento familiar.
Qué bueno.
Y lo tiene ahí al hijo pasando estas músicas, ¿no? Esta música que están escuchando y, por ejemplo, esta otra, que es la que él eligió para el cierre del espectáculo, que la quiero pasar ahora porque enseguida quiero pasar un audio de Leyes comentando estas músicas.
Conocí. Paso las noches soñando y espero el momento de estar junto a ti. Atrás se queda el invierno, la primavera es mejor. Pronto en verano.
gustaría que el propio Elle explique en otro breve audio de un minuto. Esta es una banda española que él eligió para el llamado Todo Fórmula 5, canciones de verano de 1972. Fórmula 5 se llama la banda. También esas cosas que encontró él buscando, y con esta canción cierra la obra. Pero él explica un poco estas dos músicas que eligió.
Esta música es una música, bueno, rusa. La letra es mortal, es de una desolación, una tristeza. Dice algo así como, te dio memoria lo que me acuerdo de la traducción de la letra, como voy cruzando la estepa, no hay nada, solo la luz de alguna estrella, no sé qué, y solo se oye el silbar de las balas. Es como un tipo que cruza la estepa en un campo de batalla, todo mal, vuelve ahí sin amor, sin nada, un desastre. A mí me encantó el ritmo para entrar, ¿viste? Después estuve explorando pila Tchaikovsky, que es contemporáneo de Chekhov, pero bueno, al final capaz que uso Tchaikovsky para la sala de espera cuando entra la gente a Lander, pero esta me encantó para empezar. Y la del final es una canción de una banda revoluda, como una canción revoluda así del verano, de unos españoles que se llaman Fórmula 5, yo no conocía, lo encontré buscando, y es del año 72, y además me parecía simpático ese año que yo nací.
Ahí lo decía Gonzalo, que además de hacer estas funciones en Punta Colorada, y esta que fue la inaugural en el Espacio Miramar, esta obra, Tragedia de Balneario, va a estar en el Under Movie a partir de este jueves. Todos los jueves de enero y febrero, desde aquí hasta todos los de febrero, con las entradas a la venta en la página movie.com.uy. Y para reservar entradas para La Corniche, hay que ir al Instagram, que se llama La Corniche Restaurante.
Muy bien.
Hay un celular, pero creo que es más sencillo pasar el Instagram, sí, y que la gente se contacte por ahí. Estuve viendo, vieron que hay mucha oferta musical en la costa uruguaya, ¿no?
Sí.
Medio y medio, el ciclo del Enjoy, recitales con mucho porte, ¿no? Por ejemplo, el de Ocean Park, ahora
leí, perdón, Javier, que Paralamas mete doble fecha, Montevideo
Enjoy. Y después agregó una fecha en Sala del Museo el 6 de febrero.
Qué buen lugar para ver Paralamas.
Sí, claro,
es
más hermoso.
Excelente, y capaz que hablamos de Paralamas en la próxima columna.
Bien.
Pero hay mucho espacio para la música, también para las artes plásticas, para, bueno, por ejemplo, en la zona de la Barra, Manantiales, para el cine.
Un detalle es Open Park. Que Ocean Park es el lugar.
Sí.
Y Open Park es ahí por la Barra.
Exacto.
Dicen que está tremenda la carpa, yo no fui a ver a ningún show, pero dicen que los que estuvieron tremendos.
Sí, estuvo Catriel y Paco Amoroso, ¿no?
El sábado pasado dicen que rompió todo, abrió la vela, hubo una breche, ha habido de todo un poco.
Sí, es el punto caliente de la temporada a nivel de fiesta, ¿no? De música.
Sí.
Pero hay poco desarrollo de teatro, ¿no? De ir a ver teatro en el este. Es como que la gente, el uruguayo o el veraneante uruguayo no le copa mucho ir a ver una obra, ni que hablar un drama, pero mismo en comedias, yo veo que hay poco, y hay las salas que hay como que no suelen perseverar, no tenés un lugar clásico que digas, así como tenés el medio y medio en Punta Ballena, donde vas a ver música de calidad. Entonces, bueno, estuve viendo algunos de estos espacios, por eso me resultó muy interesante descubrir que hoy, en este verano, en Punta Colorada y en Piriápolis, tenés dos salas con programación. Y después, por ejemplo, bueno, encontré en la Costa de Oro, por ejemplo, hay una sala en Atlántida llamada Teatro al Sur. Todo esto lo pueden encontrar en el Instagram y, bueno, y ver las opciones que hay. Está el Centro Cultural Parque del Plata. O sea, los centros culturales a veces tienen programación, pero no tan sistemática o tan organizada.
Parecido,
¿no?
En la Floresta, el Espacio CRA.
El Espacio CRA, en la Floresta, el Club, el Centro Cultural Shangri-La. Después está el Teatro del Costa Urbana, el Life de Costa Urbana. pero no sé si asociarlo tanto a un circuito.
Empezó
a un
fuerte circuito con costero. Teatro, hizo, pero bajó últimamente, creo.
No te llaman más.
No, nunca fui a robar ahí, pero...
No, pero ahí ya es más, como ya eso se convirtió claro, más en una ciudad casi que en la costa.
Y después, bueno, en Punta del Este hay un lugar que a vos te gusta mucho, que es el anfiteatro de Margarita Xirgu, es el lugar al aire libre en Punta del Este.
Ese es impactante.
Que te he escuchado hablar.
Bueno, hay un pueblo Naracán, o Naracán, que se hace bastante
pero
cosa musical.
Pero
el
pueblo Naracán está muy enfocado en la música.
Sí.
No sí. tanto. Y después está.
Hace poco fue Parsiavale igual.
Ah, mirá.
En Pueblo Nacán. Sí. Bien, me lo perdí. Moldavsky es un comediante argentino que está residente en el Enjoy. Y después está en la Casa de la Cultura. Hay un teatro en Maldonado llamado Club de Teatro Fernandino. Que no lo conocía, lo conocí ahora haciendo estas búsquedas, porque era un lugar donde iba a actuar, al final no se hizo una de las funciones de esta obra de Leye. Y después está Sebastián Barrios, que es un dramaturgo y director de teatro que tiene como su lugar de residencia la azotea de Aedo, ahí en la Ruge, creo que es. Entre Maldonado y Punta del Este.
Sí.
Y quiero recomendar un lugar para quienes vayan a Cabo Polonio, que es quizás de todos estos que les he nombrado el que tiene más permanencia durante los últimos 10, 12 años por lo menos, que es Tatú Teatro, en la playa sur de Cabo Polonio. Estamos hablando de una...
No es donde hablamos que estaba... que llegó a ir uno de los sobrevivientes de los Andes. Exacto. La que lo regentea es la hija del
rescatista chileno.
Del rescatista
Díaz,
chileno.
Sergio Díaz.
Ahí va.
De los Andes.
Maricruz Díaz.
Que hablamos con ella acá.
Exacto. Y Gabriel Valente, ellos dos, tienen el Tatú Teatro en Cabo Polonio, en la Playa Sur, con obras de su autoría completas. Tienen una, y escriben y dirigen y interpretan ellos mismos obras dedicadas a los personajes históricos que han vivido en el Polonio, a los pescadores, a la Chela y todo ese clan de gente que son los pobladores históricos, los originarios de esa zona, no solo de Polonio, sino también de Balizas. Y cuentan historias de naufragios, historias de leyendas, historias... muy mágicas, con mucho toque así como de memoria, de ponerle memoria y de ponerle mito a ese lugar a través de por lo menos 10 o 12 obras que ya han dirigido, estrenado, inspiradas en el cosmos de ese lugar, ¿no? De ese lugar tan particular.
Ahí sí la gente ve teatro.
Sí. Eso es un escenario peculiar. De teatro. También hay música a veces, también hay a veces... murga, encuentros de elencos de castillos, de Punta del Diablo, de La Paloma, que pasan, que hacen giras por Rocha y que paran obligatoriamente en el... A veces hacen un escenario afuera, pero es una salita muy prolija, con 30, 40 butacas, con escenario, con luces, con un desarrollo de ellos que hacen todo, y es muy lindo a las 8, ahí cuando está por atardecer, por ponerse el sol, 7:30, sale Gabriel con uno de esos cuernos que suenan como un instrumento de guerra, creo que es una caracola marina que usa él, y hace un llamado desde lo alto de la loma de Cabo Polón y dice, hoy funciona en Tatú Teatro, no sé, empieza a anunciarlo tipo 2 horas antes, después media hora antes, y cuando faltan 10 minutos para comenzar. Y hace un llamado que te conecta con, no sé, con la época de la colonia, ¿no? En la que el pregonero anunciaba lo que sea de esa manera. Así que es una linda
pequeña. Tatú Teatro también está en Instagram, porque me acuerdo que
está en Instagram, está en Facebook también. Visto. Así que por ahí pueden acercarse y ver un espectáculo de teatro en la playa sur de Cabo Polonio.
Dice gente al teatro, el Teatro del Sur de Atlántida, regenteado por dos gurises, matrimonios divinos a puro pulmón, vale la pena, dice Albertito.
No, y hablando del Pinar, antes de irte, la gente que hace mucho tiempo además que está laburando, había.
Alejandra Weyle
y Eduardo Milónica,
sí,
Espacio Babilonia, que está construyendo una sala.
Exacto.
Y es un proyecto a puro pulmón. De hecho, hay formas de colaborar. Yo ahora no lo encontré, pero hay formas de colaborar.
Espacio Babilonia también en Instagram, creo que.
Ahí va. Y está además porque los locos la vienen remando ellos a puro pulmón.
Ellos...
con algún sponsoreo. siempre hicieron el festival en la arena, que era,
era
un clásico, y ahora están tratando de terminar su espacio cerrado, una sala de teatro para
ensayar. Sí, va a ser una sala como polivalente para todo tipo de
y que el Pinar no tiene y que está buenísimo.
Que
le interese Espacio Babilonia en Instagram.
Los clubes sociales, Club Social y Deportivo de Las Flores, por ejemplo, tiene funciones de música, de cine, los sábados de noche, se pueden buscar por ahí también.
Y les recomiendo en la Corniche, especialmente, la sala de exposiciones que tiene al lado de la sala de espectáculos, donde en este momento el artista Eduardo Giordano está haciendo una muestra de dibujos inspirados en Punta Colorada. Es un artista residente en la zona, preciosos dibujos, con él vive en esa zona donde hay muchos lagartos, entonces el lagarto es como el leitmotiv. Están los cerros, por supuesto, están los pescadores, pero nada naturalista, con un trazo muy abstracto, muy sintético, con cuatro líneas hace un dibujo, y los lagartos como protagonistas.
Bien, ahí también en la Corniche, donde se puede ir a comer también.
Sí, claro, se come muy bien porque hay pesca del día siempre, ¿no?
Grande, Javier. Gracias.
Bueno, viene la mesa.
Ay, Pablo, se viene la mesa en vivo. ¿Cómo fue que pusieron el grupo Maripositas en la Panza?
Sí, ustedes van a tener que hacerle soldados, bomberos,
correcto,
varias veces.
Correcto, yo estoy mañana hoy y el viernes.
No, a mí me toca mañana y el jueves.
Ay, comparto. Mañana compartimos.
Mañana compartimos los tres de la mañana. Se suma el piñe y seguimos.
Es terrible.
¿En serio?
Mañana se suma el piñe y seguimos nosotros tres.
Me acabo de dar cuenta. Y el viernes, yo estoy feliz porque el viernes comparto con Pachela.
Qué grande, Pachela.
Y me da muchas ganas de compartir ahí.
Se te nota emocionado, Pablo.
Sí, viste que además se vino frío.
¿Quién te dice? Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges. ¿Quién te dice?